Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Entzule, empezamos hoy con la sección de ciencia otra vez, después de todo el verano, estamos un poquillo oxidadas, pero bueno, y para empezar empezamos por todo lo alto otra vez, pues con Marta Macho, con la colaboración de Marta Macho. ¿Qué dice Marta?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy además empezamos el cole de verdad.
Eso es.
Son estrenos en todo, ¿eh?
Hoy empiezan las clases y todo, así que también nos darás una pequeña clase aquí en Suelta la Olla.
Bueno, no sé, no es una clase, es compartir... Y, bueno, hablar y reflexionar un poquito, ¿no?
Muy bien. Bueno, yo creo que sobran las presentaciones, pero bueno, por si acaso, para las que os habéis enganchado esta temporada, pues Marta Macho es matemática, profesora de la UPV, y bueno, es muy conocida y ha recibido numerosos premios pues por su labor en divulgación científica, por su blog Mujeres con Ciencia, y es colaboradora habitual del programa. Y bueno, pues este lunes la traemos también con otras cuatro historias del blog, ¿verdad?
Sí, la verdad me cuesta a veces decidir qué contar porque hay montones de historias apasionantes, pero bueno, he hecho una elección un poco variada y espero que al menos os entren ganas de saber un poquito más sobre estos temas, ¿no?
No me extraña a mí que te cueste elegir, porque también a nosotros nos parecen súper interesantes las historias que nos traes. Bueno, ¿con cuál vas a empezar ahí?
Pues si quieres por esta historia de la conjetura de Zalapsky, ¿no? Es una historia, bueno, que hoy en día se está recuperando mucho esa historia de la que conocemos tan poco, que es la prehistoria, ¿no? ¿Sí? Que también, aunque mucha gente le sorprenda, tiene muchísimos sesgos de género, ¿no? Porque parece que todo lo han hecho los hombres también en la prehistoria, y con las pocas huellas que quedan en realidad, los pocos registros fósiles, pues no se sabe muy bien cómo están tan convencidos de que todo lo hicieron los hombres, ¿no? Sí. Y de hecho hay en este momento muchas mujeres, sobre todo, que están impulsando una mirada de género a la prehistoria, ¿no? A través de la arqueología, también biólogas, en fin, un montón de gente que está intentando recuperar una historia que a lo mejor se ha contado de una manera pues muy sesgada, ¿no? En la que las mujeres han tenido poco protagonismo. Y esta historia de la conjetura de Zalapsky pues es una de ellas. Hay muchísimos registros de fósiles, de herramientas que han quedado, ¿no? De la época de la prehistoria, como he comentado, en la que, bueno, son trozos de hueso o trozos de piedra que tienen rayitas horizontales, herramientas pues con talladas por las personas que habitaban en aquella época, ¿no? Es la época de los neandertales, justo los anteriores al Homo sapiens, y bueno, hay un montón de huellas de este estilo que han quedado en diferentes lugares de Europa en particular, ¿no? Y uno de ellos es una huella muy famosa que se llama el hueso de Isango. Es un hueso en el que, bueno, había talladas una serie de rayitas, como he comentado, y bueno, pues con esto tiene que ver la conjetura. Claudia Zalapsky, de la que lleva el nombre la conjetura esta, es una etnomatemática que ha completado una interpretación propia del hueso de Isango, ¿no? Ha habido muchas interpretaciones sobre lo que quería decir esas muescas que había en ese hueso, y ella pues también ha hecho una interpretación analizando no solamente ese hueso, sino también teniendo en cuenta muchas otras huellas fósiles que se han encontrado, ¿no? Bueno, esta pieza es una pieza encontrada en África Central, en el lago Eduardo. Es una pieza de unos 10 centímetros de largo, y presenta 168 incisiones transversales dispuestas en agrupaciones distintas y a lo largo de tres columnas. Entonces, lo que estudió esta mujer fue, bueno, hizo una, desarrolló en plano la superficie cilíndrica de este hueso y vio pues que en estas tres columnas estas incisiones estaban agrupadas en 11, 13, 17 y 19 muescas, en la segunda pues estaban agrupadas pues de otra manera y en la última pues 11, 21, 19 y 9. Y lo que observó es que en esas columnas había 60 muescas en las dos primeras y en la tercera columna había 48 muescas. Y ella pues hizo esta suma, 60 más 48, estos son 168 muescas, que son 6 veces 28, con lo cual ella pensó que podía tratarse del recuento de los ciclos menstruales de las mujeres, ¿no? Sí. Y por lo tanto, esa huella, que el hueso de Isango dicen que es la primera huella así en la que nuestros ancestros hicieron muescas, bueno, parece que a propósito, ¿no?, para transmitir algo, podría ser la obra de una mujer, es decir, que la primera obra de estas características, que siempre se piensa que es de hombres, ¿no?, ante la duda pues lo ha hecho un hombre, sí, como todo lo interesante, ¿no?, pues que a lo mejor fue la obra de una mujer que estaba tallando en esa muestra, en esas muescas, sus ciclos menstruales, ¿no? Y claro, alguien puede pensar, va, esto es cosa de estas que siempre les da por decir que las mujeres han hecho todo ahora, ¿no?, que ahora están buscando que todo lo han hecho las mujeres, cuando a lo mejor eso es, como suelen decir algunos, ¿no?, esto es ideología, has buscado ese número y lo has encontrado. Vale, podría ser, pero también puede ser que la interpretación anterior que la hicieron unos hombres para los ciclos lunares también sea una interpretación ideológica. Y bueno, hay una gran colección de muescas en la que esta muestra de los ciclos, que podían decir los ciclos menstruales, pues aparecen, ¿no? Por ejemplo, en la Gorge d'Anseguin, en Francia, también se han encontrado un colgante en el que hay muestras en paralelo, también con 60 incisiones, que son pues precisamente esa misma cantidad, ¿no?, 30 más 30, que puede ser correspondiente a un ciclo menstrual. En Cantabria hay un famoso colgante, el colgante de Morín, en el que también hay 30 muescas transversales en paralelo, en un incisivo de caballo, ¿no? En Cantabria se han encontrado también caninos de ciervo con muescas horizontales que parecen sumar 68 en una de las caninos y 30 en el otro. En Altamira también se han encontrado en unas excavaciones diente también, un canino de ciervo, en el que también hay 28 incisiones de este tipo. Y bueno, pues esas dientes se han encontrado unos huesos que en forma de collar, en el que se agrupan no solamente un diente que se ha encontrado, ¿no?, sino grupos también de dientes en los que, bueno, se quería formar un adorno para colgárselo del cuello, ¿no?, una especie de collar en la que precisamente pues las instrucciones, incisiones se agrupan en grupos de 28, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchas muestras en las que, bueno, pues estas mujeres, o no, pero bueno, pudo haberse hecho por mujeres que querían mostrar sus ciclos menstruales y en algunas de ellas incluso la duración de un embarazo, ¿no? Porque hay algunas de ellas en estos collares en las que hay 28 por 8, es decir, la duración de un embarazo desde la primera falta, en la que bueno, pues se hacen estas incisiones para contar, a lo mejor, pues ese embarazo, esos ciclos o esas faltas de ciclos por un embarazo, ¿no? Y aunque mucha gente, pues insisto, dice que esto es puramente ideológico, también es puramente ideológico el pensar que aquello lo hicieron hombres, ¿no? Y ante bueno, pues la falta de pruebas fidedignas de que aquello lo hizo un hombre, pues a lo mejor aquello lo pudo hacer una mujer, ¿no? Y pues si alguien piensa que esto es puramente ideológico, el autor de este artículo está publicado en Mujeres Conciencia es un hombre, es Francisco González Redondo, un profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid, que lleva desde hace tiempo investigando estas muestras, bueno, de la historia, que, sí, bueno, con interpretaciones variadas, y en particular acaba este artículo escrito originalmente para el repositorio de Conversation, pero que hemos podido republicar en Mujeres Conciencia, dice lo siguiente: Altamir es nombre de mujer y matemática también. Así que bueno, pues esta conjetura sobre aquellos muescas en los huesos que podían estar realizados por mujeres, ¿no? Quizás.
La verdad es que cuando lo leí me pareció como, ala, es verdad, como, o sea, no sé, me pareció como, wow, se te tiene que ocurrir.
Bueno, es un poco replantear muchas cosas que se han dado por supuestas y que a lo mejor no han sido así, ¿no? A lo mejor sí, pero a lo mejor no, así que, bueno, está bien tener estos puntos de vista un poco distintos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿con qué otra historia seguimos?
Pues mira, pues a lo mejor con una historia que a mí me gustó mucho, esta la escribí yo misma, sobre Berta Benz. ¿Sí? La marca Benz es una marca de automóviles, ¿no?
Sí, conocida. La conocemos todas.
Y eso es, y bueno, pues hay muchos hombres que han trabajado en estas cosas de automóviles, pero también muchas mujeres. Bueno, pues Berta Benz nació en el año 1848, se apellidaba Ring en aquel momento, se apellida Benz por matrimonio con un Benz, claro, con Carl Benz, un ingeniero, y bueno, ella formaba parte de una gran familia acomodada, se casó con este ingeniero y la fortuna de Berta sirvió para financiar la nueva empresa de fabricación de máquinas industriales de su marido, ¿no? Sí. El marido terminó de construir un primer carruaje sin motor, es decir, sin caballos que lo llevaban, con un motor eléctrico, un motor, y obtuvo una patente alemana para precisamente ese primer coche con motor. Era un automóvil con tres ruedas, con un motor de tracción trasera, ¿no? Y eso fue en el año 1886. Bueno, parece que el hombre no tenía mucho éxito con la venta y la promoción de su vehículo, entonces Berta, que tenía, aparte de dinero para financiar a su marido, era una todoterreno, pues sin decirle nada a su marido, parece, decidió hacer su pequeña campaña publicitaria y cogió el carruaje ese, el vehículo de tracción trasera ideado por su marido, con sus dos hijos mayores, que tenían en aquel momento 13 y 15 años, y decidió irse desde donde vivía, en Mannheim, hasta donde vivía su madre, en un pueblo llamado Pforzheim, que estaba a unos 100 kilómetros de Mannheim, ¿no? Sí. Bueno, pues nadie había conducido nunca una distancia tan larga, y bueno, Berta empezó su aventura el 5 de agosto por la mañana de 1888. Se llevó eso a sus dos hijos, a Eugene y a Richard, y bueno, pues empezó su trayecto, donde tuvo muchas dificultades para vencer esos 100 kilómetros, ¿no?, que le separaban. Bueno, el primero que tuvo fue que en aquel coche chiquitín pues había muy poco sitio para meter gasolina, unos 5 litros, y tuvo que encontrar un lugar donde cargar, ¿no?, con un combustible que en aquel momento era ligroína. Es un disolvente de petróleo que, de hecho, se vendía en las farmacias, ¿no? Paró en la ciudad de Wisloch y, de hecho, allí cargó en una farmacia el coche y, de hecho, hay un monumento precioso en esa ciudad en donde se recuerda esa parada técnica que tuvo que hacer esta mujer, ¿no? Pero, insisto, no solamente era valiente, es que ella sabía sobre el coche, como lo demostró al vencer todas las dificultades durante el trayecto, ¿no? El automóvil tenía un sistema de termosifón para enfriar el motor. Berta paraba en cada fuente que encontraba en el camino para añadir agua fresca. Una de sus pinzas para el pelo le ayudó a reparar una avería en el sistema de ignición. Se les estropeó un cable eléctrico durante el trayecto, se les peló, y una de sus ligas sirvió para arreglar para envolver ese cable eléctrico que estaba pelado. Un alfiler de su sombrero le ayudó a desatascar una tubería y que se había obstruido, y se le estropeó también una cadena de transmisión, y parece que, bueno, allí no pudo ya arreglarlo, sino que tuvo que pedir ayuda para un herrero, pero sabía lo que tenía que pedir para arreglarlo, ¿no? Bueno, pues tenían que subir y bajar cuestas durante aquellos 100 largos kilómetros, y como no tenía suficiente potencia, pues los dos hijos, para eso se los llevó, yo creo, pues le ayudaron a empujar, ¿no? Eran chicos fuertes de 15 y 13 años, pues le ayudaron un poco a su madre en eso, ¿no? Bueno, pues tras todas estas peripecias, llegó a la noche de ese 5 de agosto a casa de su madre, y pues bueno, fue un largo día para demostrar que aquello funcionaba, ¿no? Le avisó a su marido con un telegrama que había llegado, se quedó 3 días para descansar, y ni corta ni perezosa, tres días más tarde regresó de vuelta a Mannheim a su casa en el mismo coche. Bueno, aparte de la publicidad, todo lo que Berta dijo que había fallado durante el camino ayudó a incorporar un gran número de mejoras a aquel incipiente coche, y en particular pues incorporar un engranaje para subir las cuestas aquellas que habían utilizado a sus hijos para poder completarlas. Y luego, por ejemplo, algo que esto se dice en muchos sitios que fue invento de ella, y es verdad, incorporaron unos forros de cuero para mejorar la potencia de frenado. De hecho, en muchos sitios se dice, como he comentado, que las pastillas de freno las inventó Berta Benz, y esto no es un invento baladí, esto es un invento muy importante. Así que bueno, gracias a esta campaña publicitaria, bueno, impactante, pues Berta consiguió que ese coche funcionara, y además, gracias a todos sus detalles sobre lo que había fallado, pues consiguió que se hicieran mejoras y que aquel coche, de hecho, funcionara muy bien. Y bueno, en su honor hay una ruta memorial, se llama la Ruta Memorial Berta Benz. ¿Mm? Es un recorrido histórico, un camino turístico, desde Mannheim hasta Heidelberg, pasando por Heidelberg hasta donde vivía la madre, y bueno, pues es forma parte de la Ruta Europea del Patrimonio Industrial en honor a esta mujer, que aunque no tenía formación, de manera autodidacta había entendido cómo funcionaba un coche y tenía además la valentía para poner en marcha aquella pequeña excursión, ¿no?, de 100 kilómetros, que no es moco pavo.
Me gusta mucho, no sé, es como te imaginas muy claramente a Berta, ¿no?, con todas sus peripecias.
Sí, sacándose ahí la liga y todo, sí. Pero sí. Bueno, la verdad, resolviendo problemas, ¿no?, que es de lo que se trata.
Eso
resolviendo
es.
Los problemas que salen.
Bueno, muy bien, pues nos quedan dos historias más.
Sí, mira, vale, si quieres seguimos con un cómic, que bueno, es una manera como otra cualquiera de aprender, y en particular de divulgar la ciencia, ¿no? De hecho, es una bella manera, a través del arte, de contar una historia, en este caso de una científica muy conocida, pero bueno, no está mal, porque le da otra visión.
Sí.
Este cómic que quería presentar está en castellano, por fin, se llama Radiactivo, y las cosillas que os voy a contar las ha comentado en para Mujeres con Ciencia Marta Seror, que es una astrofísica que trabaja en el Instituto de Física de Cantabria. Y ha comentado este cómic con muchísimo cariño. Bueno, es una biografía ilustrada de Marie Curie, se llama Radiactivo, y tiene un subtítulo que es Una historia de amor y de efectos colaterales, porque no solamente cuenta la parte histórica de cómo se descubrió el descubrimiento del radio y del polonio, sino que también cuenta la historia de amor de Pierre y Marie, ¿no?
Sí.
Es una historia en donde hay mucha ciencia, ¿eh? Mucha, y está muy bien contada, pero desde la mirada de un artista, que eso también está muy bien. Bueno, pues cuenta, por ejemplo, pues cómo Marie y Pierre Curie pues purificaron la peclenda, ¿no? Este mineral, de hecho, eran residuos de mineral de peclenda de las minas de Europa. Se les enviaban esos residuos para que ellos intentaran aislar el radio, ¿no? Y cuenta, por ejemplo, pues cómo tras 4 años de trabajo constante, utilizando 400 toneladas de agua y 40 toneladas de químicos corrosivos, pues consiguieron extraer una décima de gramo de cloruro de radio, ¿no? Ese fue el descubrimiento heroico y titánico de estos dos pioneros de la química y de la radioactividad. Y bueno, pues mientras cuenta esta historia, lo hace de una manera muy especial, porque utiliza ilustraciones y cuenta la historia con una narrativa muy cuidada, y cuenta esta historia de la infancia de estos dos personajes, sobre todo el de Marie Curie, de su salida de Polonia, de esta historia de amor entre estas dos personas, bueno, que vivían para su ciencia y para su amor también, ¿no? De su colaboración en igualdad. Aquí Pierre Curie fue una persona que respetó mucho a su mujer, ¿no?
Sí.
Y a su sabiduría, y cómo, pues bueno, sacaban este material radiactivo y mientras lo iban sacando se iban envenenando también con él, ¿no? En aquella época no sabían pues cómo ese material pues era perjudicial para su salud. De hecho, entresaco una pequeña frase, si me lo permites, de, ¿sí?, escrita por esta, por la autora, perdón, que no lo he dicho, la autora de este cómic, la artista se llama Lauren Rednis. Pues dice esto: con la compañía constante que conllevaba su investigación, el amor de los Curie se hizo más profundo. Ambos firmaban las publicaciones de sus hallazgos, sus caligrafías se entremezclaban en los cuadernos. Aunque la labor larga y venenosa de diferenciar elementos pudiera finalmente separar a la pareja, en esos días el arduo trabajo los unía. Bueno, pues en esta historia se mezclan, como te he dicho, arte y texto, reportaje y cultura, ¿sí?, y hay muchas imágenes, bueno, sobredimensionadas. Es un cómic muy bello, ¿eh? Está hecho con unos colores maravillosos y bueno, pues mucha gente puede pensar en algunos momentos incluso que puede ser un poco grotesco, pero lo que quiere buscar la autora con esto es que el propio texto parezca radiactivo, ¿no? Sí. Está hecho como con un color entre verde y amarillo ocre muy intenso, y utiliza en un momento dado además un sistema de impresión que se llama la cianotipia, que es como, es un proceso químico en el que convierte las ilustraciones en una especie de negativo brillante de la imagen original. Es precioso, ¿eh? De verdad, sí. Os recomiendo que lo miréis, y va acompañado además de, con estas imágenes que parecen radiactivas, pues con collages, recortes, mapas, diagramas, en fin, es una auténtica maravilla. Y bueno, pues insisto, cuenta pues esa niñez de sobre todo de Marie, que bueno, tuvo que salir de su país natal, de Polonia, en una época en la que no les estaba permitido, por ejemplo, hablar en polaco en la escuela, como fue la primera profesora de la Sorbona, la primera mujer que recibió un doctorado en Francia, la primera persona que obtuvo dos premios Nobel, y bueno, es un homenaje, insisto, a una mujer, bueno, una pareja, pero sobre todo centrada en Marie, que bueno, que dio su vida para conseguir este descubrimiento que hoy en día pues salva vidas, ¿no? Sí. Es cierto que es muy tóxica la radiactividad, pero aparte de las malas utilizaciones que se ha hecho de este elemento, pues en época de guerra, pues no debemos olvidar que bueno, que es la radiactividad es un sistema que ha ayudado a muchas personas con cánceres a salvar su vida, ¿no? Sí. Así que, bueno, es una manera distinta de aprender un poco de ciencia, pero bella y con una mirada distinta, ¿no? La mirada de una artista, que se llama Lauren Rednis.
Muy bien. Bueno, pues con esta mirada diferente sobre la vida de Marie Curie, la verdad es que da muchas ganas de leer ese libro. Vamos a la última historia, sobre los bebé probetas esta vez, ¿no?
Sí, bebé probetas y mujeres, como siempre, pues ninguneadas y casi olvidadas, ¿no? Pero en este caso, bueno, por lo menos sus colaboradores masculinos se acordaron de ella. Sí. Pues mira, esta es la historia de Jean Pourdi, una mujer que era enfermera y que fue vital en los primeros avances en la fecundación, técnicas de fecundación in vitro, ¿no? De hecho, la primera bebé probeta, Louise Brown, que nació en el año 1978, pues en parte nació gracias al trabajo de esta mujer, ¿no? De hecho, en el año 2010, voy a empezar un poco por el final, Robert Edwards obtuvo en solitario el Nobel de Medicina, es fisiólogo, por precisamente el desarrollar las técnicas de fecundación in vitro que había abierto la maternidad y la paternidad a muchas parejas del mundo que no podían tener hijos por distintos motivos, ¿no? Y bueno, pues insisto, en el año 1978 nació esa primera bebé probeta que se llama Louise Brown, y bueno, cuando llegó ese premio Nobel, Edwards se acordó de esta mujer que había sido la enfermera y bióloga, Jean Pourdi, que había fallecido en el año 1985 y que, bueno, pues no podía recibir el premio Nobel, porque los premios Nobel no se dan a título póstumo, pero también es cierto que vete a saber si la hubieran nominado, si era hubiera estado viva, ¿no? Pero bueno, esta mujer ha sido olvidada en la historia de la fecundación in vitro en varias ocasiones, ¿no? Porque en una placa conmemorativa que hubo en el hospital, en el Kearsarge College de Holborn del Reino Unido, donde se llevó la gran parte del trabajo sobre esta técnica de fecundación in vitro. Solo aparecen los nombres del premio Nobel, de Edwards, y de otro científico, Patrick Steptoe, que trabajó con Jean Purdy y con Robert Edwards en colaboración continua, ¿no? Este hombre era un ginecólogo. Solo están los nombres de estos dos varones, no el de su compañera, y ellos consta que en una serie de cartas dijeron que en esta placa tenía que estar ella también, porque fue una parte, bueno, tan importante como la de ellos, ¿no? Él decía en una carta: me parece importante la inclusión de los nombres de las personas que contribuyeron a la concepción de Louise Brown, de esta primera bebé probeta. Decía: me parece especialmente importante el caso de Jean Purdy, que llevó conmigo a Oldham durante 10 años y que contribuyó al proyecto tanto como lo hice yo. La considero una igual a Patrick Steptoe y a mí mismo. Pero no le hicieron caso. No le incluyeron en esta placa porque, bueno, pues porque era una mujer y seguramente también porque era una simple enfermera. Sí. Lo digo entre comillas, no creo para nada que ser enfermera sea simple entre comillas, pero en aquella época, pues bueno, la profesión de enfermería, pues no era igual de considerada que el trabajo de unos señores médicos, ¿no? Sí. Así que, bueno, fue seguramente olvidada, pues por su profesión y por su porque era una mujer. Bueno, ella nació en el año 1945, Jean Purdy, y se fue a estudiar a un instituto para enfermeras y de hecho entró a trabajar al hospital de Southampton, pero lo que estaba haciendo no le gustaba y pidió una plaza para investigar sobre el rechazo de tejidos en las primeras operaciones de corazón. Es decir, era una mujer muy curiosa. Sí. Cuando empezaron con estas primeras pruebas para las fecundaciones in vitro, ella pidió que le unieran a ese equipo y se juntó a él, ¿no? Y de hecho entró como técnica de laboratorio, pero su trabajo era tan importante que cuando ella tenía algún día libre para cuidar a su madre, por ejemplo, se detenía todo el trabajo. Ella era esencial en el trabajo, es decir, que su trabajo no era baladí, ¿no? Era la responsable de cuidar los embriones y de hecho, por ejemplo, en el caso de esta primera bebé probeta en el año 1978, ella fue la que observó las células del embrión dividiéndose, es decir, la que lo vigilaba, y también fue la persona encargada de transferir este embrión incipiente a la madre de esta primera bebé probeta para que el embarazo llegara a su término, ¿no? Bueno, este recuerdo que en aquel momento, cuando en el momento de estas primeras bebés probetas, pues esto fue muy criticado, pero hoy en día, pues yo creo que es una técnica que se aplica, bueno, sin ningún problema, y de hecho ya no se llaman bebés probetas, son bebés sin más. La fecundación in vitro es, bueno, recuerdo que sencillamente, pues sacar un óvulo, se inserta el semen del padre y se vuelve a insertar en el útero de la madre, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a eso, pues muchas parejas con problemas de fertilidad pues han conseguido tener a sus hijos e hijas sin ningún problema, ¿no? Sin ninguna secuela para ellos, porque son niños y niñas completamente normales. Pues bueno, es recordar un poco la historia de esta mujer que dedicó su vida en particular a la fecundación in vitro, a la investigación en esta técnica tan importante, y que lamentablemente murió debido a un cáncer antes de cumplir los 40 años, y bueno, pues que casi se la olvida, menos mal que sus compañeros se acordaron de ella, y por fin, en el año 2015, cuando la Royal Biological Society dedicó a ese equipo una placa en su propia clínica para recordar este gran hito en la historia de la fecundación, pues esta vez en aquella placa el nombre de esta mujer, de Jean Purdy, pues finalmente apareció. Así que, bueno, una casi olvidada de la ciencia, pero que
la rescatamos.
Gracias a sus compañeros, pues ha sido, bueno, recordada, aunque quizá tardíamente, ¿no? Pero una historia muy bonita también.
Bueno, Marta, pues vamos acabando. Muchas gracias. No se me ocurre mejor manera de empezar el curso y de empezar la sección de ciencia, la verdad.
Muchas gracias a vosotras.
Y nada, nos quedan un par de minutillos pues para poner, aunque sea durante estos minutillos, una canción que nos pidas tú.
Sí, pues mira, yo creo que como casi estamos acabando el verano, una manera muy bella, con una canción bellísima para terminar, pues el Summertime cantado por Ella Fitzgerald, yo creo que sería sublime ya, ¿no? Pues hay una versión con Louis Armstrong que es preciosa y yo creo que sería una manera muy bonita de terminar, ¿no?
No sé si tengo la versión con Louis Armstrong, pero...
No importa, pero si está en la fichera, sí. es preciosa.
Bueno, pues muchas gracias, Marta.
A vosotras muchísimas gracias y buen comienzo.
Vale, igualmente. Agur.
Summertime. The cotton is high. Your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby. Sing it.